Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inbiu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Bueno, Andy creo que está en camino, así que bueno, lo esperamos mientras tanto. Señores, una semana buena para Wall Street, no buena, terminó bien hoy el viernes con ganancia de 2,7% para el Nasdaq, más del 1% para el Dow, 1,9% en positivo el Dow Jones, el S&P 500, así que bien ahí. Y señores, lo que subió también después de tanto quilombo, después de tanta pavada, casi 6% subió el MEP en el día de hoy. Bueno, depende qué MEP, depende qué contado, ¿no? Pero bueno, el dólar para arriba, 1,6% el contado a 361,10, el MEP 352,50, con lo cual, bueno, otra vez volatilidad cambiaria. Vamos a estar hablando de lo que está pasando, los activos con mucha volatilidad argentina. Ayer, una toma de ganancia importante, hoy una recuperación con los ADRs operando en su mayoría positivos. Un poco también debe ser acompañando la dinámica internacional, en donde los activos se estuvieron recuperando, pero bueno, intensa la parte cambiaria, intensa lo que tiene que ver con lo que respecta al mercado. Vamos a estar hablando todo el programa de hoy sobre el despilfarro de dólares de masa, señores. De eso estamos hablando en el día de hoy, porque bueno, a principio de la semana venía tranquilo, hasta que Massa de repente el miércoles se ocurrió en lanzar un programa de compra de bonos por $1,000 millones, que bueno, comenzó el mismo miércoles. Hasta ahora no tengo el último dato, pero más de $300 millones ya compró el Banco Central en nombre del Tesoro. Dijo que es un primer paso, ya que en los próximos meses es probable que haya más medidas para, bueno, obviamente, en relación a la compra de bonos. Massa indicó que la intención es seguir bajando el riesgo país. Yo ya mencioné esto en lo mencioné en Closing Call. Que Massa diga que la intención es seguir bajando el riesgo país ya es un error conceptual, porque Massa no cae el riesgo país gracias a las medidas que se aplicaron, porque no han habido una corrección sustancial de los desequilibrios macroeconómicos como para justificar la caída sustancial que se dio en el riesgo país. La baja en el riesgo país y la suba en los bonos se da por cuestiones fundamentalmente políticas, por un trade electoral, también por cuestiones internacionales, porque los activos se estuvieron recuperando, pero bueno, la verdad es que no tiene que ver con las medidas aplicadas por el gobierno. Todo lo contrario, uno ve una acumulación de vencimientos que es cada vez más inquietante, una inflación que sigue muy alta, un cepo cambiario que prohíbe que la economía despegue, así que el riesgo país no cae, con lo cual seguir bajando como si fuese una política del gobierno, ya ahí es un error garrafal, un error conceptual desde el inicio. Según Massa, este anuncio de compra de bonos lo hace para mejorar las condiciones en el acceso al mercado de capitales internacional para el sector público y para el sector privado. Vamos a ver, hablar un poquito si eso es real o no. Primero, Massa explicó que las compras van a estar concentradas fundamentalmente en el GD29 y el GD30, que es lo que ya viene haciendo, lo cual eso ya de entrada está generando una distorsión en los precios de los bonos. Ya vamos a hablar un poco sobre el tema también. Pero bueno, digamos, de alguna manera lo que viene a hacer más es aclarar un poco lo que ya venía haciendo hasta hace un tiempo, desde hace un tiempo, el Banco Central junto con el FGS, esto de comprar bonos para mantener calmo el tipo de cambio, que en definitiva eso es lo que están llevando a cabo. Primero, la norma no decía exactamente, o el anuncio no decía exactamente si se iba a referir a $1,000 millones. De bonos o $1,000 millones, ¿no? De gran diferencia, porque $1,000 millones de bonos eran $350 millones, pero bueno, finalmente son $1,000 millones que el Banco Central va a estar utilizando, que ya utilizó un tercio aproximadamente de eso, para volver a para comprar deuda en dólares, ¿sí? Ahora, nuevamente digo, bajar el riesgo país para salir al mercado, aún con la suba de 80% de los bonos en este último tiempo, desde octubre a la fecha, Argentina sigue rindiendo bajo un elevado nivel de estrés. 30% rinde la deuda en el tramo corto, 25% promedio en el tramo medio, 20% en el tramo más largo. O sea, para poder salir a mercado hoy, al que Argentina rinde 30%, tiene que rendir 10% como sus comparables. Y para eso, la deuda argentina, desde los valores actuales, tiene que subir 100% más. Con lo cual, Massa con $1,000 millones va a hacer subir 100% más los bonos. ¿Sí? O sea, ya de entrada es impracticable. Creo que hasta nos toma el pelo Massa para decir que en realidad va a salir para mejorar el riesgo país. ¿Por qué no aclara de entrada que es una medida cambiaria? ¿Por qué generar esta incertidumbre? ¿Por qué generar este escenario de duda en relación a lo que realmente se plantea hacer? Porque en definitiva afecta las expectativas también, ¿no? Entonces hablar de que esto es una medida para bajar el riesgo país, cuando en realidad él no hizo demasiado para bajar el riesgo país, por un lado, y tampoco es realmente una necesidad bajar hoy el riesgo país, porque los bonos hoy están en nivel de estrés y siguen mostrando un mercado de capitales internacional cerrado para la Argentina. Si Massa quiere efectivamente hacer bajar el riesgo país, no lo intervenga como está interviniendo el mercado de bonos, que anuncie un plan económico, que anuncie qué medidas económicas para anclar expectativas, porque el riesgo país puede generar un sell-off muy importante y los bonos pueden generar un rally muy importante, pero distinto que alcance un determinado nivel y se quede en ese nivel. Entonces, si Massa quiere hacer bajar el riesgo país y mantener el riesgo país en niveles bajos, lo que debe hacer es anunciar un plan económico que haga un anclaje de expectativas para que el riesgo país converja gradualmente hacia un nivel en donde Argentina pueda salir a emitir. ¿Pero qué es esto de querer llevar el riesgo país? ¿Qué? ¿También se cree que es Superman para poder controlar cualquier variable? Y además estamos hablando de un mercado internacional. ¿Cómo haces para llevar el riesgo país? Y con mil millones de dólares, no llevas el riesgo país a niveles, a la mitad de lo que vale hoy, o que los bonos puedan duplicar su valor para salir al mercado. Hoy la deuda emergente similar a Argentina rinde 10%. Con lo cual, Argentina, aún con el rally de 80, rinde 30. Entonces, es impracticable pensar en una salida en el riesgo país. Que tampoco, estamos en un contexto muy de mucha debilidad, quiero decir, en medio de un acuerdo con el FMI, con desequilibrio macroeconómico, con un plan económico que nunca se anunció. Con lo cual, nada, me parece que de alguna manera está desencajado esto de querer decir que vamos a salir al mercado. Por otro lado, el Banco Central prueba que otra vez es el gran Superman del mercado, porque ya compró bonos en pesos, ya intervino compró todos los dólares que necesitaba y emitió todo lo que necesitó para comprar los dólares soja, emitió todo lo que necesitó para comprar bonos en pesos. ¿Qué mejoramiento en las expectativas hubo a partir de esas medidas? Ninguna, porque el Tesoro no está roleando largo. ¿Qué mejoramiento hubo en las expectativas con la parte cambiaria a partir del aumento de la reserva? Ninguna, porque la volatilidad cambiaria y la tensión cambiaria sigue. A lo sumo, lo que mejoró fue la expectativa devaluatoria, pero porque el central convenció a todo el mundo de que va a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance para no devaluar. Pero eso no significa que la macro no necesite una devaluación. Entonces, nuevamente, intervenir en el mercado de deuda en dólares no va a mejorar la expectativa. Todo lo contrario, como estamos viendo hoy, es un escenario de mucha incertidumbre. Sin un plan económico es imposible llevar el riesgo país abajo y que se mantenga en niveles bajos. Por otro lado, la gran pregunta de todo esto es de dónde van a salir los mil millones de dólares, o de dónde están saliendo los mil millones de dólares que está usando el gobierno. Pero además, ¿sí?, el tema es ¿cuántos dólares tiene hoy Argentina para dedicar mil millones de dólares a este programa? ¿Sí? Recordemos que por el déficit comercial, de turismo, sumado a la demanda de importaciones, Argentina de acá a fin de marzo puede estar perdiendo 3.600 millones de dólares. Además, estamos en un año en donde probablemente el agro no pueda liquidar lo mismo que vino liquidando últimamente, y se van a perder entre 12.000 y 13.000 millones de dólares de liquidación por la sequía, justamente porque este no va a ser un año como ha venido sido los pasados. Que dicho sea de paso, el agro liquidó 70.000 millones de dólares y solo el Banco Central tiene menos de 6.500 millones de dólares, o sea, se quedó con muy poco de lo que el agro liquidó. Además, el Banco Central no solo que no va a tener dólares, sino que los dólares que consiguió le costó carísimo en términos de los pesos que pagó para hacerse los dólares durante los programas de dólar soja 1 y dólar soja 2, sino también le salió carísimo en términos de inflación y de emisión monetaria. Durante la cuarentena emitió el 117% de la base monetaria del mes anterior. En el plan platita el 61%. En la deuda de pesos en junio y julio de 2022, el 34% de la base monetaria emitió. Con el dólar soja 1.0 emitió el 28% de la base monetaria, otra ronda de compra de bonos en pesos emitió el 14% de la base monetaria, y en el dólar soja 2.0 emitió el 10-12% de la base monetaria. Es decir que no paró de emitir, y nos sale muy caro la compra de dólares. Durante el dólar soja 1.0 y dólar soja 2.0 hubo una enorme emisión monetaria. Además, este anuncio llega muy tarde porque los bonos suben 80% desde octubre. Es decir, no están en valores de regalados, como uno podía decir, bueno, a 20 puede estar muy, pero muy castigado, como podíamos haber dicho en algún momento. Estos niveles de 30, 30 y pico de dólares ya están más en línea con lo fundamental de Argentina, con lo cual salir a comprar mil millones de dólares en bonos en estos precios, estás pagando caro, que dicho sea de paso, ya es un mal trade, porque desde el pico del GD29 hasta los valores actuales ya está cayendo 4% más o menos el bono desde el pico de miércoles a hoy. Con lo cual ya el gobierno está perdiendo plata en la inversión de haber comprado esos bonos en dólares. Pero nuevamente, no estás teniendo un buen timing a la hora de aplicar esta medida. Y por último, y está todo muy claro, que esto es un objetivo claramente cambiario. ¿Sí? Es decir, lo único que busca es mantener a raya el tipo de cambio, hacerse de más herramientas para poder mantener a raya el dólar en un año electoral que no quiere el gobierno quilombo de la parte cambiaria, y que probablemente haga de todo para no devaluar, que ya lo demostró con los dólares soja 1.0 y 2.0, y va a hacer absolutamente de todo para también mantener a raya el tipo de cambio, que aún hoy hay dudas sobre eso, porque si uno observa, hoy estamos con un escenario en donde el MEP se disparó. Ahora, el MEP se dispara, pero el contado sube menos. Entonces, digamos, hay mucha duda sobre eso. Y lo que termina generando es la intervención y la distorsión en el mercado. Porque por un mismo valor de un activo financiero, como es el dólar contado con liquidación, ya tenés una multiplicidad de valores distintos. Entonces, el inversor no sabe si está pagando caro o barato. No pierde referencia del activo que realmente tiene que pagar. Sí, hoy lo tuiteaba, ¿no? Contra LEDE valía 355 el contado, GD30 en BIMA 344, contado en Euroclear 360, contado YPF 358, estamos hablando del mismo contado. Entonces, de alguna manera, genera una elevada distorsión. También Massa, con esta medida y la forma en que está operando el Banco Central, le permite salida a todos los que tienen MEP para buscar salida e irse hacia afuera con un dólar cable que vale cero. Se lo llevaron de 5 a 0 en menos de un día. La curva se está moviendo distinta. Uno encuentra que en los últimos días, el tramo corto sube casi 9%, el tramo largo está con pérdida. Justamente esto genera una distorsión porque el Massa dijo que va a comprar el 29 y el 30. ¿A quién se le ocurre anunciar una compra de bonos? Digamos, hacelo y después anuncialo, pero no lo hagas de antemano. Por otro lado, ¿sí? Lo que vamos a mirar hacia adelante es cuántos dólares usó el central y cuántos dólares le quedan. ¿Dónde van a parar los valores de los precios de los activos financieros una vez que Massa termine de comprar los dólares? El mercado va a estar mirando un nuevo driver que es cuánto dinero le quedó, cuánto dinero puede seguir usando. ¿Quién va a tener incentivos en tener bonos ante el riesgo de que Massa se haya quedado sin los dólares? Porque ahí puedes tener un evento de volatilidad en los activos financieros y en particular en el tipo de cambio, que el GD30 y el GD29 son los que más se utilizan para hacer contado. Entonces tenés un riesgo en un futuro, el gobierno se mete en un nuevo quilombo, a falta de los quilombos que ya tienen con la inflación, con el nivel de actividad, con el CEPO, con los problemas de importar, con el empleo, con la informalidad, digamos, un conjunto de quilombazos por todos lados. Bueno, ahora tenemos uno nuevo, ¿no? También digo, el mercado de deuda en pesos estresado, el stock de pasivos remunerado del Banco Central, o sea, estamos llenos de desequilibrios. Nuevamente, el riesgo país no cayó hasta acá gracias al mejoramiento de los desequilibrios, todo lo contrario. Pero bueno, con esto ahora el Banco Central y el gobierno tienen un nuevo quilombo que administrar autogenerado. ¿No? Y mientras tanto generas tensión en otras áreas de la macro, como los importadores que están a la remil puteada porque dicen, che, yo no puedo importar, mi empresa está muy complicada desde el punto de vista de las importaciones y los insumos, y Massa se da media vuelta y le da vía libre al Banco Central para comprar 1.000 millones de dólares. ¿Cómo se sentirá el importador? Entonces, señores, hoy estamos en una economía llena de desequilibrios, llena de quilombos, en donde el Banco Central aparentemente lo único que tiene ganas es de seguir generando quilombos. Obviamente el bonista que tiene bonos, contento de que suben los bonos, contento de que el rally se sigue manteniendo. Pero ¿cuál es el costo en definitiva? Que hacia adelante tenemos mayores riesgos cambiarios, mayores riesgos de volatilidad financiera, y aparentemente este gobierno no está empecinado en solucionar los problemas, está empecinado en crear nuevos con la emisión monetaria y ahora con la pérdida de reservas y de dólares que tanto nos costó conseguir a todos los argentinos en cuestiones de inflación y en cuestión también del valor del tipo de cambio que el gobierno tuvo que pagar. Así que, de mi punto de vista, muy inoportuna, sin una solución, porque hoy vemos que la tensión cambiaria se mantiene, mientras tanto el gobierno perdió dólares, total pierde dólares porque compra caro los bonos y pierde dólares porque los vende en el mercado para comprar los bonos. Así que, señores, a la deriva es como estamos todos nosotros en este momento, y la verdad, obviamente, preocupado porque hace falta solucionar los problemas y bueno, uno no encuentra quién esté del otro lado para defender el peso. Nuevamente lo vengo insistiendo, la carta magna del central dice defender el valor de la moneda y del mercado financiero. Ninguna de las dos, reprobado, generar 20 tipos de cambio para el mismo, generar 20 tipos de cambio, hacer una explosión de cantidad de contado con liqui, no está defendiendo el valor de la moneda. Emitir a mansalva, como hizo todo este gobierno, no está defendiendo el valor de la moneda, no está generando certidumbre. Que Massa te diga que te quiere hacer bajar el riesgo país cuando en realidad quiere controlar el tipo de cambio, no está generando certidumbre, todo lo contrario. Señores, por favor, Así que bueno, aquí estamos, señores. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a ir hablando de este tema todo el programa. Andy, querido, ¿cómo andás? Ya lo tengo el invitado. Se me pasó un poquito la presentación.
¿Todo bien?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, nada, interesante. La verdad, esta semana, personalmente, viste, yo esperaba un recorte de las acciones que no se da, más allá de la caída que hubo el otro día. Pues la noticia de la recompra de bonos, han recuperado muy fuerte el Merval y ya no están los, hay acciones que volvieron casi a máximos, como Galicia, no el Merval en sí total, pero sigue fuerte. Con los bonos, la verdad que sigo positivo, y más aún con esta noticia que le pone un piso. Pero no, yo personalmente no entiendo cuál es la intención de esta medida. La verdad que no le encuentro ninguna lógica, porque le veo todas contras y no le encuentro ninguna razón positiva ni nada positivo que deje de manera sustentable o sostenida. Digo, vos podés salir a pagar bonos por arriba de los precios de mercado y eso te puede hacer bajar un poco el riesgo país de corto plazo, pero está haciendo contra dólares que no están, y ya por sí, digamos, por suerte está lloviendo. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que labura en el campo, los números del agro pareciera que vienen complicados, y sumar esta recompra de bonos, la verdad que no le encuentro ninguna razón inteligente. Alguno decía liability management, ¿no? Si tenés el mercado cerrado, no estás gestionando pasivos. Simplemente estás saliendo a comprar bonos más caros, que el día que te corras hay que ver si no ajustan. Pero esto no quiere decir que los bonos me parezca que estén caros ni que no tengan upside, pero la verdad que es muy raro todo lo que pasó. No sé si viste bien el tweet que subí hace un rato, el comportamiento de la caución en dólares en los últimos 10 días, viste, la caución en dólares siempre opera entre 0 y 1%, y la verdad que a veces casi ni opera, y los últimos 10 días se fue arriba de 4%, operaba hasta casi en 24%, pareciera que alguien estaba tomando posición caucionado en dólares contra una renta segura por arriba de esa tasa del 24% de TNA. Lo cual es raro y da espacio para sospecha, pero bueno, no sé, viste, la verdad es que uno está acostumbrado. A mí me frustra, porque bueno, más allá de que, como lo ponía otro día en Twitter, yo tengo bonos, estoy recomprado de bonos, me pone contento que suba el precio, pero no podemos pensar con el bolsillo, ¿no? Digo, por un lado va el análisis de lo que pasa con la macro y las consecuencias de las acciones que toma la gente esta, y por el otro lado lo que pasa con la comitente, ¿no? Sí. Así que nada, la verdad que, de nuevo, no entiendo, me parece que está errado, todo desprolijo. Si vas a hacer una recompra, ¿para qué lo anunciás? Así, ¿viste? Nada, un desastre. Pero bueno, acá estamos, veremos.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Esto que dijo Andy tiene razón también. Obviamente, uno de los temas muy debatidos es: ¿hubo inside trading o no? ¿Hubo filtración o no? ¿No? Porque, digo, el otro día estaba cerrado el mercado en americano y obviamente volando los bonos con un volumen bastante grande, y después el martes los bonos argentinos subiendo 6%, después con emergentes flat, ¿no? Bueno, mucha duda, ¿no? Y esto también, lo que está diciendo Andy, también juega a favor, ¿no? Entonces te intervienen en el mercado y te distorsionan los precios, y bueno, también obviamente, bueno, menos, yo estoy tranquilo porque total tenemos a la CNB, que seguro va a controlar. Señores, ¿saben qué nos pueden decir en Twitter? @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets, con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Ya presentamos al invitado en el día de hoy. Él es @dolaricemos. No estoy seguro si puedo decir el nombre o no. Querido, ¿cómo andás?
Sí.
¿Cómo va todo? ¿Se puede? ¿Se puede?
Sí, ya estamos.
Muy bien. Además, esa forma de hablar, ese tono de voz. Está con nosotros nuestro querido Mauro Massa, el research de Bull Market. Mauro, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás? ¿Cómo está Andrés por allá? Bueno, viste que recién salió la Massa, le pidió a la CNB que investigara, ¿no?
Sí. Bueno, bien.
Parece, yo decía, salió... Es el meme del zorrito ciego, ¿viste?
Mira, yo la verdad, hablar de información privilegiada, ¿no?, en un mercado que es subdesarrollado, la verdad que está bien, es un tema importante, pero no va a ser la diferencia la chanchada que está haciendo Clery, porque es Clery la mesa. Hoy el Peche ya no existe más, hoy es Clery la mesa, y no por responsabilizarlo a Clery. A Clery lo mandan a hacer algo a intervenir 6 mercados a la vez, en un momento tipo la habrá planteado, que mirá, esto no da para más, yo no puedo operar como estoy haciendo, porque es peor, transparentemos las cosas un poco. Esa es una versión. Transparentemos, porque como estábamos operando no podíamos. Yo tengo seria sospecha, mira, esto lo hablé con alguien que estimo mucho, del estudio Broda, y él me decía, lo nombro porque me parece es importante nombrarlo, y hablábamos con él si no había algún tipo de rubro institucional, que el FGS, como tiene en Ciopel abierto, si no podía operar contra Banco Central en su momento y se quedaba con la diferencia de la brecha, o sea, iba con peso, compraba oficial y liquidaba luego a dólar MEP o dólar cable al tope, mientras tanto hacía jugarreta con los bonos. Yo creo que eso lo hicieron casi 2 semanas, no funcionaba, y terminó en esto. Esto sin dudas se filtró en diciembre. Mira, te voy a contar algo que en Twitter yo lo puse, pero se sabía en todo lo que es el mundo underway del microcentro. Estoy hablando de las cuevas, no porque tengo un vínculo estrecho, pero vos siempre te pones a escuchar a ver qué dice. El 28 de diciembre se anuncia de que Massa algo va a anunciar. Yo incluso lo escribo. Digo, en enero Massa algo va a anunciar. Dice esta persona, pero te estoy hablando que lo dice ahí perdido, ni sabemos quién es. Che, va a anunciar algo y están buscando dólares para eso. No se dijo absolutamente más nada de este tema. Te digo porque esto también lo escribió en Twitter esa persona y lo terminó borrando. O sea, no fue una información solamente de un grupo.
Ok. O sea,
con esto lo que te estoy diciendo es que algo se venía ahora. Podía haber anunciado. Porque acá el tipo estaba esperando que anunciara cualquier otra cosa. Pero algo de esto se estaba masticando. Y el primer día de operaciones, cuando negocia más de 65 millones de dólares. A nosotros nos dio un poquito más de lo que informó, pero vamos a hablar de 65 palos. Fue todo en bloque. Evidentemente alguien con cuenta afuera salió, y no solamente salió de renta fija, sino también que salió de lo que sería renta variable. Salió en bloque. Liquidó Argentina. Y acá te vengo a razón, y te termino para que me hagas alguna pregunta. Mira, el otro día tuve un ida y vuelta con una persona que es lobby político del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y te lo nombro, no te voy a dar el nombre, sí de un instituto americano, porque estas cosas a mí no me gustan cuando aparecen. Son estos grupos del Partido Demócrata, ¿viste?, que vienen a promocionar la democracia y todo, como el Neumann, como el Adenauer, y tienen vínculo directo con los futuros ministros o con ministros. Vos sabés a qué vienen, ponen dólares, te financio la campaña, te llevo para acá, te llevo de viaje a Estados Unidos, que esto, que lo otro. Ahora decime, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus próximos pasos?
Mauro, déjame preguntarte, bueno, ¿cómo viste las pantallas, no? Porque estábamos viendo, y lo mencioné, una multiplicación de tipos de cambio a partir de la intervención. Rompieron todo, digamos, no sé, ¿cómo lo viste?
Y cuando vos ves el canje negativo, casi 2% como llegó a estar ayer y hoy un ratito, vos te das cuenta que algo no está bien. Eso no es una situación. Cuando a vos te pagan por sacar la guita, dices, mirá, yo no voy a llamar fugar porque me parece que es una tontería. Pero que te saquen para ponerla afuera, no. Vos veías en un momento que vos decías, hermano, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás recomprando deuda o qué? Ayer, cuando estaba por cerrar, primero con TAB y después en 48, veías órdenes de 500.000 a la venta en GD30 paría peso, pero seguidilla, parecía un bot. Si no supiéramos que no tiene ningún bot el Banco Central y el FGS, porque no le da la estructura ni la cabeza para armar bots, parecían bots, 500.000 tras otro, 500.000 tras otro, ni siquiera de oculto. Pues si vos quisieras desarmar, qué sé yo, para hacerte de unos pesos porque tenés que girarle algo al gobierno, bueno. Entonces, acá surge otra pregunta. El Banco Central está operando a orden y cuenta del MECON, pero son dos cuentas separadas, Banco Central, MECON y el FGS. Vos arrancaste la charla diciendo, esto es 100% cambiario. Hay un comentario ahí, que Pablo Wendel lo trató, que dice que están haciendo todo esto por un repo. Massa se lo filtra a los medios, se lo filtra. Tantas veces lo dijeron, pero le dice a los medios, estamos haciendo esto para un repro. Un profesor, pues yo tuve un ida y vuelta de la UCA, director de la maestría de finanzas, dice, a 40 centavos más se logra un repo de 5 mil millones de dólares. Yo te juro que me puse a hacer números para ver si podía llegar a ese monto, y no me cerraba por ningún lado. Pero vos veías en un momento la operatoria y decís, para, ¿esto están recomprando para un repo? Porque lo que están comprando por un lado te lo están devolviendo por el otro. Y sabiamente una persona me dijo, ojo Mauro, que el que se comprometió a la recompra es el MECON. Ni Banco Central ni el FGS. Entonces ahí llegué a una conclusión y dije, bueno, cuando al MECON se le termine los 1000 palos verdes, más vale que venga el repo.
Claro, ¿qué puede pasar con los precios si no llega a eso?
Te agrego más, que este es un punto de discusión. Ponele que salgan el repo. Yo quiero en este momento con ustedes trabajar que Argentina viene un repo de 3.500 a 5.000 palos. Vamos a trabajar con ese supuesto. ¿Qué vas a poner como garantía? No lo sé. Porque si vos te fijas lo que tiene Argentina en bonos globales, que son tu garantía, no te alcanza ni para cubrir un tercio de ese repo. Por lo general, los repos, y te doy un caso muy rápido, el que le dieron a Venezuela en 2017, Goldman Sachs, le dio 500 millones de dólares contra 1.700 millones de valor nominal de PDVSA. PDVSA se negociaba 80% de paridad. Un par de meses después vienen las sanciones, cagó Goldman Sachs.
Claro.
Pero vos tenías casi un 2 y pico de garantía a favor del quien te prestaba. Acá estamos hablando de que es a la inversa. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es, bueno, pongamos que existe el milagro y a Massa le prestan entre 1.500 y 5.000 palos verdes. Vos sabés que eso es endeudamiento, no solamente es endeudamiento. Pero acá viene lo importante.
Pero perdón, si es deuda y la deuda es peronista, es una
buena deuda. No, ya lo sé.
Es una buena deuda.
Está el idiota que dice, no, Massa nos está desendeudando. Pará, porque si hay un repo atrás, te están deudando por 3. Y con un fin poco serio, porque si fuera para dolarizar a Argentina, bueno, te lo firmo. Porque como dice el loco, que la idea de loco esa. Pero pará, y te termino acá. Esa deuda que vos estás sacando, que hoy es intraestado, pasa a ser 100% privada y con un precio de disparador, donde si baja de cierto precio me devolvés los dólares o te vendo los títulos. Es una jugada, muchachos, de altísimo riesgo la que tiene en mente Massa.
Y además en un año electoral.
Además en un año electoral que no sabés cómo puede ser agosto. Por eso yo le digo, no hay nadie.
No, perdón.
Igual, te hago un comentario, Juli, no es además. Es porque estamos en año electoral, o sea.
Exacto.
Se está jugando la
Sí, pero yo te agrego un tema. Ahí te agrego un tema. Que si es como condicionante a un activo local y que no te explote la deuda en pesos, porque te va a explotar para todos lados eso, ¿no? Como pasó en junio y en julio.
Bueno, ahí está la pregunta. Mira, a mí me dijo alguien de la bolsa de cereales que hubo un sondeo el año pasado a finales de noviembre para decir, prepárense para el dólar soja 3, pero amén. No a una paridad menor como era 2.30 con un MEP en 300. No. A MEP. Ese es el sondeo. Vos sabés, el productor te lo va a vender. Estate seguro, no importa que sean 34 o 35 millones de toneladas. Gracias a esta lluvia no son 31 o 30. Son casi 2.500 millones de dólares más. Ahora, el productor te va a vender y te puede llegar a vender 8.000 millones de dólares en mayo. Y vos decís, me hice de dólares. Está bien, con esto tienen que aguantar hasta noviembre. Porque después no hay más, el maíz sabe cómo se va, el maíz se lo lleva el gas. Pero el punto es, ¿vos sabés que estás emitiendo esa misma cantidad en pesos a 60 días de una paso? Nadie se puso a pensar qué va a pasar. Vos hablás con el chacarero, ¿sabés qué están haciendo los chacareros ahora? A nosotros nos está pasando. Están comprando MEP, teniendo persona jurídica. La 7609, ¿sabés por qué la están violando? No la violan en realidad. Dice, ¿cuándo me viene el dólar soja a mí? Ponele a partir de la primera semana de mayo. ¿A cuánto día estoy? 114. ¿Qué me dice la normativa? 90 días después y 90 días antes. Llegás perfecto. Si hiciste dólar soja 1, sos empresa, y lo hiciste de la primera quincena de septiembre, hoy dolarizás completo. Ya empezaron. ¿Vos te crees que en mayo, cuando estos tipos van a empezar a especular con los 90 días?
Ahora, Mauro, te pregunto lo siguiente. Vos ves la pantalla de dólar hoy volando otra vez el dólar. Sí. Ayer hicieron de todo para tenerlo tranquilo al dólar, hoy volando. ¿Cómo lo ves? Digamos, primero, digamos, ¿qué expectativa te genera eso hacia adelante? Digamos, ¿cómo lo ves para las próximas semanas, ¿no? Porque a este ritmo, en febrero ya se gastó los 1000 palos.
Ah, no tengas duda, la primera semana. Yo miraría, ¿sabés qué miraría? A mí lo que más me preocupa es el GD30 en paridad peso. Porque los pesos son infinitos. Y están acobachados por todo lado. Esa es la realidad. Están acobachados, están dando vuelta. Vos tenés stock de peso por todo lado. Ahora sí, ellos pueden aguantarme la paridad GD30 en D todo el tiempo que quiera. Ponele que toman el repo. Me aguantan la paridad GD30. Vos, ¿no tenés cada vez más incentivo para comprar GD30 paridad peso? ¿Cómo hace para bajar el MEP? Tenés que en algún momento empezar a reventar lo que recompraste. Si es esa la idea, bueno, vamos a blanquearlo desde ahora. Ahora, imagínate llegar con un MEP planchado hasta mayo. Se te redoblan las apuestas en contra. Yo creo que acá están cometiendo un error no forzado, que te voy a agregar algo más y ahí te termino. Hace una semana salió el decreto 1823. Ya hay importadores trabajando en esto. De hecho, hubo consulta con brokers. No sé para qué, pero hubo consulta. Con nosotros no. Vos sabés que el 1823 no, deja un importador.
¿Qué es el 1823? Perdóname, recordámelo. No, no.
Blanqueás guita en negro para importar y a los 5 días tenés las importaciones por aduana habilitadas.
Ok.
No, ¿sabés qué es eso, no? Eso es blue.
Ahora, el blue es el único mercado intacto, digamos.
El blue está totalmente guionado, lo están cuidando. La oferta del blue, que vos tenías alrededor de 3 a 4 millones de dólares diarios, y no es joda, esto lo sacás con el cálculo que el Banco Central te suministra sobre turismo. 3 a 4 millones de dólares tenía de turismo, sea por hoteles, sea por taxi, sea por restaurante, sea porque fuiste a comprar algo. Eso se redujo a la mitad. Y te digo algo, me parece que es más de la mitad. Hoy no hay oferta en el blue. Esa oferta horizontal que hace a la liquidez, donde vos tenés cientos de bocas de expendio, desapareció. ¿Quién alimenta hoy al blue? Y no me vengan a decir que el MEP se puede arbitrar, porque no se puede arbitrar. Desde que tenemos la 7072 y la 7340 del Banco Central, transferencia a tercero y transferencia por MEP a banco, ¿sabes lo difícil que es mandar 50.000 dólares de luego volver a hacer ese rublo permanente que tenías? Con la 7606, mira, me la acuerdo de memoria porque no, nos matan con eso a nosotros, a los clientes. La 7606 del tema subsidio sacó casi a la mitad de la gente de chiquitaje. Ese tipo que te hacía rublo por 3.000, 4.000 dólares.
Ahora, Mauro, ¿qué manera de sumar problemas, ¿no?
Están en una trampa que ellos mismos hicieron.
Por eso es lo que digo. Argentina ya tiene una cantidad de quilombazos tremenda. Lo último que faltaba era sumar más quilombo. Con esto se suma un quilombo nuevo. Digo, en vez de solucionar los problemas que hay, ¿no? Más problemas todavía. Y después, a mí, no voy a decir que me molestó, porque no me molestó, pero digo, esto de decir quiero hacer bajar el riesgo país más, para salir al mercado, cuando en realidad le miente a todo el mundo, ¿Qué grado de certidumbre uno puede sentir con este tipo de comentarios, con este tipo de anuncios, ¿no? Cuando en realidad está todo escondido detrás con una medida cambiaria, ¿no? Entonces digo, más quilombos y más mentiras también, porque no te fue con la justa tampoco. Si me decís, che, mira, quiero esto, bueno, fantástico, digamos. No todo es político, en algún momento tiene que mostrar la verdad.
Pero ahí está el FMI. ¿Dónde está Ben Kelmanson? ¿Por qué la oposición no le dice a che, Ben, ¿a qué le estás dando el ok vos? Mirá que después vengo yo y si vos me tratás como... No me tratás como lo trataste a Massa, te doy una pata en el orto. Porque como mínimo tenés que decirle eso. Acá hay una cuestión política...
Perdón, a Massa, a Guzmán, ¿no?
Yo entiendo, pero los entiendo.
Este FMI es más peronista que...
Pero los entiendo. Pasa que la oposición debe jugar también su rol de empezar a dar mensajes. Vos no podés tener a un tipo como el que hizo el reperfilamiento, que andaba alegremente diciendo en gestora de fondo, no, quédese tranquila, que tranquilo, que yo la deuda en peso, vamos a seguir con este status quo, del cepo no vamos a salir hasta 2025. O sea, encima tan tonto que salió a desmentir una nota del cronista y quedó como un boludo ante los brokers que los comentó. Dijo, ¿en quién creo al final, Larreta? Vos me mandaste a un tipo que te representa a vos, que luego desmiente públicamente lo que nos dijo en privado. Fíjate la desorientación. Por eso lo mandaron a guardar. A mí me preocupa, ¿sabes qué? Y ahí te redondeo. Es que por el lado de la oposición no dan señales claras de decir, ¿para qué? Yo sé lo que estoy heredando, por lo tanto voy advirtiendo, el que avisa no traiciona. No están haciendo nada de eso.
Che, Mauro, ¿vos comprás activos argentinos dado este contexto?
Nosotros queríamos comprar en bull market a partir de marzo y abril, porque creíamos que la reserva... Mira, la realidad es que siempre dentro de la demanda emergente y de bono argentino, siempre hay un componente de cómo se comporta la deuda americana. Y vos podés tener una basura que si la deuda americana empieza a estar firme en precio, van a demandar la basura argentina. Eso no tenga duda. Y nuestra idea era marzo o abril empezar a ser agresivos con Argentina. No íbamos a entrar a las PASO. Yo creo que si Macri no se presenta, Milei va a ser una elección de la puta madre. Y eso va a preocupar a más de un banco. ¿Sí? Y ahí te la dejo porque hay cosas que se han hablado con los bancos y los bancos han demostrado ser un bulo. Por tanto, más de un bulo se va a asustar. Nuestra claro. Idea era esa, hacer un trade de 3 o 4 meses. Obviamente, cuando dicen, pero ustedes bull market, estaba a favor de bull market, y sí, nosotros tuvimos 2 años recomendando deuda corporativa argentina, cuando estaba a 15 y 20%. Es una secuencia que se tiene que dar.
¿Y después de esta semana compras o no?
Yo, renta variable a estos valores del Merval en dólares, no. Yo compraría Merval en dólares entre 400 y 500. Hay un par de papeles que me pueden gustar más que el otro, pero no, 400, 500 soy comprador firme de Argentina de vuelta.
Y no te quedes esperando, ¿eh?
Es que la pregunta ahí, ¿qué pasa si Massa le sucede algo? ¿Qué pasa?
¿Algo como qué?
¿Y qué pasa si con lo que te fui contando el dólar llega a 400, 430, 450? Mira, el blue, tal como está hoy, si no estuviera gestionado por los cambistas, que está gestionado, vos le mandás un mensaje y no te responden. Che, quiero comprar tanto. No te responden, no te dan punta. Me voy a decir que no están gestionados. Vamos, los conocemos. ¿Vos te crees que si estuvieran activos los cambistas, uno estaría arriba de 400 el dólar? Estaría. Ahora, ¿cuánto tiempo podés estar así? Un par de días, un par de semanas. Yo creo que la próxima corrida cambiaria, que no estamos lejos de que ocurra y que va a ser motorizada por el blue, va a ser tambalear el plan de Massa.
Perdón, vos me dijiste que con un canje en cero estás más vulnerable a una corrida.
Obviamente, porque da pie para salir. Da pie para cerrar lo que tengas en peso y la girás a Nueva York. Listo, hermano. A costo cero.
O ganás guita.
Encima lo tenés que aprovechar que le quedan un par de balas más en el GD30. Fíjate. En bono no, puntualmente a mí en bono, si vos me preguntás, Mauro, tenés que armar una cartera ahora y te vas al 38, te vas al 35. Que ahí está el... Vos mirás cupón corriente. El GD30 vos estás comprando un equity. Con el cupón que tiene Berreta y Malo, parte de la volatilidad que tiene ese bono se debe a la estructura pésima de deuda que armó Guzmán.
Claro, sí, siempre lo decimos eso.
Guzmán lo que le dio fue volatilidad al propio gobierno que iba a venir después, que en este caso fue Massa. Entonces vos podés hacer las cosas bien, que tenés un equity como referencia de tu curva de bonos. 35, 38 y 41 no.
¿Y vos crees que cuando se acaben los 1.000 millones, que no sé cuánto se usó ya, tenés un número?
Y casi 230.
Yo tenía más, ¿eh? Yo tenía más, pero bueno.
Son números míos.
Sí, está.
De ver después con ámbito que me lo...
Yo tenía un poco más, casi 300. Pero bueno, no importa. ¿Se viene una volatilidad después de que se termine o no?
Es que ahí viene el punto. Y si viene el repo, vos no pagarías a Argentina.
Juan.
¿Eh? ¿O no? Ahora, el punto es, ¿eso te va a quitar volatilidad cambiaria? No. Porque vos me estás asegurando compra en un solo bono.
Entonces, se viene un año para el carry trade, entonces, digo.
Es que no sé si para el carry, porque vos te vas a...
Para comprar dólares baratos.
Ah, sí. Pero no, pero pará. No sé si baratos. Porque fíjate lo que pasó hoy.
Bueno, pero escúchame, el dólar sigue en 3.50, que fue cuando se fue Guzmán, digo, o sea, se explotó todo por el aire y sigue en 3.50.
Pero vos tiraste todo lo que tenías a mano, arreglaste con los multilaterales, pusiste un cepo más brutal de que tenía, inventaste CIRA. CIRA es terrible, CIRA. 20% cayeron la importación en diciembre, todo eso es inversión bruta.
Sí. Ahora, hablando... ¿viste? Los importadores las puteadas dicen, che, venden 1.000 palos, pero a mí no me dejan importar ni un alfiler.
Y bueno, pero vos viste cómo es esto. A mí me da risa, yo conozco a gente a la que aprecio mucho y es peronista porque le da estos negocios. Fíjate la mentalidad de esta gente, ¿no? Y te hablo trabajando en broker de primer nivel y los aprecio mucho, ¿no? Porque son buena gente, pero vos decís, pero hermano, vos sos un garca, porque vos votás a estos tipos porque tenés las diferenciales y no porque hagas plata, porque podés hacer plata con este mercado. Vas a apoyar esto es inmoral. Ya no te hablo de ético. Lo que estamos viendo en el mercado es inmoral, da asco. Pero bueno.
¿Qué es lo que más te genera rechazo?
Los diferenciales de cambio que se están.
La cantidad de tipo de cambio, la multiplicación.
Y hay gente que está haciendo plata.
Por Inside Information también. ¿Hubo Inside?
Mira, yo no sé si hubo. Olvídate que algo pasó. Si no, con lo que te conté, que nosotros en diciembre sabíamos que más algo iba a anunciar. Vamos. Ahora, me marca la diferencia un insider.
No, pero bueno. Habla de la falta de claridad del mercado local.
¿Pero qué lo vas a poner? ¿A la CNB? ¿Sabes cómo termina esto? La CNB te va a empezar a investigar a vos por cualquier boludez mientras todo eso quede impune. Y capaz un buen analista que la pegaste. Porque viste cómo son. Esto es peor que la FIB, la CNB. Cuando la CNB se pone a laburar, es peor que la FIB. Pero ahí, y redondeando la idea, y después una conclusión, a ver qué opina Andrés, acá pueden venir dólares por endeudamiento externo, que la oferta de pesos es infinita. Y eso va a pegar contra paridaje de 30 y te va a seguir generando volatilidad, con un agregado que hoy no se puede arbitrar libremente MEP con Blue, que antes sí podíamos. Por lo tanto, si al Blue en los próximos 90 días los importadores se avivan de que pueden comprar, poner una cuenta especial en el banco con el que están o el Banco Nación y le dan autorización para importar, el Blue se te puede ir a 500 pesos. ¿No son conscientes de eso?
Bueno, y después digo, estos precios de los bonos, como vengo diciendo también, están más allá en línea con lo que está la macro hoy.
Sí, yo coincido.
Más arriba no. Entonces digo, ponele que estén más arriba en los bonos. Digo, en algún momento esto, por más que venga el repo y demás, también luce artificial. Porque ¿cuán sostenible es que siga subiendo los bonos y que el riesgo país siga cayendo si no hay una mejora mayor en la macro?
Obvio, y más teniendo en cuenta que a partir del 2026 tenés que pagar 3 veces más de lo que hoy ya pagás de renta y capital.
Ah, no, sí, el perfil de vencimiento es imposible.
Por lo tanto, el que viene ya tiene que ir armando una estrategia extremadamente voluntaria, decir, muchachos, vamos a tratar de hacer un replanteamiento sobre esto. Eso es una realidad que va a pasar. ¿Qué creen? ¿Que va a venir la reta? ¿O va a continuar masa? ¿Y va a cambiar algo diametralmente distinto? Mira, lo único dos que yo creo que van a ser 180 grados es Macri y el loco este, mira.
Milei.
Lo único, porque uno viene ya porque está pasado de todo, ya sabemos, ya viene a hacer lo que tiene que hacer, ya se dio cuenta, y el otro porque está loco.
Milei.
Ahora el resto es status quo.
¿Quién es el otro? Milei.
Milei, sí. Milei viene por la dolarización, no tengas duda. Pero está convencido, totalmente convencido.
Sí, bueno, ese ya es un debate aparte para mí. Yo lo que lo digo, lo hablamos personalmente, para mí se intenta buscar una solución monetaria a problemas fiscales. Y no va a solucionar nada. Pero bueno, qué sé yo. No me quiero meter en esa hoy, pero para mí no sé. Pero bueno, en definitiva, digo, podemos decir, ¿qué conclusión de la semana te deja esto? Digamos, a mí me genera como un mercado que cada vez es menos transparente, que cada vez refleja menos las expectativas, que está cada vez más intervenido, tenés una multiplicidad de valores para el mismo activo. La verdad es que hoy el mercado, desde mi punto de vista, como conclusión final, perdió característica de mercado. ¿Qué conclusión sacás vos
100% como conclusión final? Ya no estamos ante un mercado. Ya esto es lo más parecido a un bulo, pero tradicional. Ahora, bueno, un bulo.
¿Un qué?
Un bulo. ¿Sabes lo que es un bulo, no? Pregúntale a tu papá lo que es un bulo. Es lo más parecido a eso, donde la oferta y la demanda está direccionada. Y acá hay algo fundamental. Bueno, un bulo puede hacer plata. Por tanto, esto no es que uno es pesimista, ¿no? Yo digo, este mercado está para hacer plata. Ahora, prepárate, porque esto va a estar muy volátil. Y si llegás a tener un punto de entrada malo, que no estamos lejos de que en el equity tengamos un punto de entrada malo, por si llegan entrando gente aún, te puede comer 30-40% de baja el dólar. Esta película, cuando la tenés así, de vorágine, no termina bien. Las historias, esto no es 2013-2015, sáquense de la cabeza eso. Esto es otra cosa, esto es nuevo. Esto me recuerda mucho, bueno, lo que uno le contaron, 88-89, sí. 75. La gente que vivió esa, cuando hablas con ellos, dice, esto es igual que esa época, yo lo vi. A ver la guita que se hizo, ¿no?
Mauro, querido, bueno, se nos está haciendo el programa. Gracias por hablar con nosotros, por esta charla. La verdad, súper interesante. Y bueno, vamos a seguirla, ¿eh? Vamos a seguirla. Si no, también en algún Space, que ahí estamos en Space. Tenemos una enorme audiencia, así que gracias a todos que nos están escuchando. Nos pueden seguir en arroba Julián Josovich, arroba Becorta Ole Andrés y arroba Dolaricemos, ¿no?
Dolaricemos, sí, señor.
Perfecto, Mauro, che, mil gracias. Espero verte pronto en otro After de After, ¿eh? Porque la vez pasada la pasamos muy bien.
Invítame siempre.
Dale, dale, perfecto. Señores, saben que nos pueden seguir, como dije ahí en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta Ole Andrés. Y bueno, una semana en donde, como dije, el mercado perdió característica de mercado. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo sigue la cosa. Andy, querido, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Juli, que termine lindo.
Bien, señores, nos vemos entonces la próxima semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.